de Goyeneche a Tarantino.
Cuando se tiene algo que decir, se escribe en cualquier parte, sobre una bobina de papel o en un cuarto infernal. Dios o el diablo están junto a uno dictándole inefables palabras. Y hace días venimos hablando de contar, y al parecer de eso se trata todo esto. Inventar historias requiere de desarrollar casi un don, el de la imaginación. Hacer de varios versos una escritura sonora requiere de otro arte, el de pensar musicalmente ese querer decir.
Pero hoy queremos hacer foco en el contar, en prosa y sin vueltas, eso que nos pasa por al lado, eso que a veces miramos solo de reojo sin reparar en sus detalles. La calle y sus gentes pueden ser la génesis de historias, describir el andar, el ocupar los espacios, las líneas y curvas que dan forma, las caras y sus contornos, las miradas y sus diálogos. Son insumos para soltar la mente y las manos y dejar que las letras se adueñen de una hoja en blanco y esa realidad quede escrita para siempre.
Y una vuelta le dice, ¿usted cree que siente que los van a llegar a la luna? Digo, pero por supuesto, tío, ¿cómo no van a llegar a la luna? ¿El vuestro subí arriba un techito con la escoba, la toca la luna? No. Bien, propaganda norteamericana, así que va a llegar la luz.
De Goyeneche a Tarantino. Zigzagueando entre molduras.
Tarantino, programa número 69, la cortina más larga del mundo. Buenas noches, mi nombre es Evelina, la misma de siempre, y a mi lado el señor Juan Matías Sterkel, más conocido como Tata. Hola, Tata.
Hola, Evelina, ¿qué tal? Buenas noches, noche de miércoles, otra vez noche húmeda, fría.
Fría.
Fría y fría, húmeda y lluviosa, ¿no?
Sí. Se vino como el otoño, el invierno, el todo junto.
Todo junto, como para decirnos, aflojale a este, viste que el fin de semana tiró como a levantar un poquito, decirle, ah, qué lindo, muchos días lindos, bien tocado, muy despejado todo.
Y de repente pumba, nada. Se pudrió. Esto trae consecuencias orgánicas, ¿no? Como por y nos escuchábamos en la editorial recién, el temita de moco en la garganta, que siempre lo decimos, pero ahora se empieza a notar.
El moco en la garganta, la velita, oleando, ¿no? Y el agua esa que sale desprevenida ahí sin avisar es
complicadísimo. Como decíamos, programa número 69, y el número 69 trae un montón de cosas aparejadas, ¿no? Es como un número muy significativo. Quisimos buscar un poco esa significación. Lo primero que se venía a la cabeza.
Claro, más chabacano.
¿Cuál es? A ver, explícalo.
una, en el sexo oral, digamos, en, de modo intercambiado.
Exacto.
Intercambio de cuerpos, ¿no?
Intercambio como a la vez,
claro.
¿Verdad?
Órgano boca genital, de modo simultáneo.
Bien. Pero tiene otros significados. Por ejemplo, hay una página acá que te da el significado de los números, ¿no? Ponele. Te dice que el 6, por un lado, dice que se ve el éxito facilitado en determinadas circunstancias. En el segundo dígito, que es el 9, significa concienzudo, difunde armonía, justicia, verdad y sentido de equilibrio. O sea que el 69 es un número en equilibrio. Es código, claro. Es insinuante.
Es un número que también da sensación a ciclo, que da sensación a recíproco.
De una.
Y que también en astrología es el azar. Y está bien, está bueno el azar. Puede ser de una manera como de otra. Al variarlo, sigue siendo igual.
Bien.
Para la vez distinta.
Queríamos contar qué significa el 69, porque dijimos, wow, cumplimos 69 programas y bueno. Queremos saludar igualmente, detrás del vidrio está Pablito en controles, que hoy está muy feliz porque le trajimos de regalo un dulce de leche.
Está leche de azul.
De azul, la ciudad de azul.
Nuestra ciudad.
Nuestra ciudad, es verdad. Así que estamos comiendo a las 10 de la noche tostada con dulce de leche. Pero bueno, está bueno igual, para endulzarnos. Esto de que hace frío te invita a comer un poquito, ¿no? Así. Tenemos vías de comunicación también en la radio, porque estamos en Radionauta, en FM 106.3. Si nos quieren llamar, los pueden hacer al 451-6917 o mandarnos un mail a radionautafm@gmail.com o buscarnos en Facebook a Radionauta o en Twitter a Radionauta FM o a nuestro Facebook en particular, que es de Goyeneche Tarantino, y nos escuchan de varias formas, ¿no? ¿Cómo nos escuchan? ¿Por internet?
Nos
¿por
pueden
el
escuchar,
aire?
Por el aire, nos pueden escuchar por radionauta.com.ar, que es nuestra página.
Sí. Y por TuneIn.
Y por TuneIn, claro.
Mira, nosotros nos olvidamos del TuneIn porque
claro,
nuestros celulares...
Claro, es una cosa que nuestros celulares no dan para eso y además es...
Es muy cancher.
Es muy cancher, claro. TuneIn, muy avanzado para nosotros.
TuneIn.com, Radionauta, y ahí nos pueden escuchar por internet. Y bueno, FM 106.3, a su vez, les cuento, estamos en el Olga Vázquez, este centro social y cultural que queda en calle 60 entre 10 y 11 en la ciudad de La Plata. Y bueno, comenzó el programa. Comenzamos medio así porque hubo como mucho micrófono, mucho cable, ¿no?
Mucho cable, muy eléctrico nuestro...
Muy todo. Como verán en nuestro Facebook, Roberto Arlt va a ser bastante protagonista en la noche de hoy. Entonces el primer tema que vamos a escuchar, voy a contar por qué lo elegimos, porque hicimos una gran relación. Dijimos Roberto Arlt, después dijimos Robertito, después Tito. Nos acordamos que un tema de la Bersuit se llama Mariscal Tito, pero vamos a escuchar otro tema de la Bersuit. Porque dijimos, nunca lo escuchamos. Entonces vamos a escuchar un tema muy bello, que se llama Otra Sudestada, del disco La Argentinidad al Palo, del año 2004.
Viene el olor a otra sudestada. Trae el olor a leche cortada. Se intuye un sol naciente incipiente detrás del nubarrón. Ni se siente, yeah, yeah, yeah. Ni se estrena como una bruma infectada. Trae explicaciones lacrimógenas. Nadie puede creer, doy fe. Una estrella nos guía, no se ve,
no se ve.
Veo en un temblor de cara, paralización y rabia. Trae el viento otras voces, las oí. Es una sinfonía de raíz, como un trueno ronco ancestral. mismo de la tribu. Todos juntos en una inmensa soledad. Oh, un abrazo tuyo no vendría nada más. Buscando tierra para florecer. Y yo te ofrendo esta bronca pa' que la lleves al mar, pa' que no lloren los míos, rodillas en la ciudad. Y yo te pido esa fuerza, toda tu cruel decisión, pa' que este sueño partido despierte revolución. Estabas ahí parada en el cordón, con la cabeza agacha como pidiendo perdón.
Escuchamos a la Bersuit por primera vez en este año. ¿Te gustó el temita que te preparé?
Me gustó el temita, sí. Bastante tranquilo, sí.
Para un día así de...
Está bueno para acompañar la lluvia haciendo tortas fritas.
Qué rico.
Bueno, no sé, a mí Sofi siempre me dice que los días de lluvia son para hacer tortas fritas.
Es como... Sí. Yo jamás hice, pero dicen. Ahora por lo menos acá atrás del vidrio hay vino, lo cual es un gesto hermoso. Falta acá adentro el vino, pero
claro,
bueno.
Habíamos solicitado que nos traigan un poquito, sí. Pero no fue así.
Bueno, vamos a ir con un poquito de efemérides, esto que pasó en algún momento de la vida, en una semana como esta, podríamos decir. Y hablábamos hoy de Roberto Arlt, que en realidad se llamaba Roberto Emilio Goffredo Arlt. ¿Tenías esa data? Te decían Tito seguro, pero... Novelista, cuentista, dramaturgo, periodista e inventor argentino que nació un 26 de abril de 1900 en la ciudad de Buenos Aires. Hijo del prusiano Karl Arlt y de la nacida en Austria... se llama así la madre. Se llamaba Ekaterin. ¿Y el apellido?
Siempre me dejase, ¿no? Yostraipitzer.
Buena. Así se llamaba la madre de Roberto. Queríamos contar cosas como curiosas. Siempre decimos esto, ¿no? De no contar lo que todo el mundo cuenta. José Wikipedia lo que dice de Roberto Arlt es que tuvo una infancia media feucha.
Mirá.
El muchacho, sobre todo con la relación con su padre. Él decía que el padre le decía que lo iba a azotar todas las noches. Entonces él sufría mucho insomnio porque no podía dormir, justamente porque tenía miedo que llegara esa madrugada, digamos. Esto se va a reflejar en alguna de sus obras. No podría decirte específicamente en cuál, pero aparentemente lo marcó mucho de chico. ¿Tenías esta data, pobre
no
Roberto?
No tenía esa data. Sí, en una. Yo había sacado más características, había pensado mucho. Bueno, hoy caminaba y decía, ¿qué cosas me quedan de algo? Y una era esta, de decir, es llamativo a algunos personajes. Por ahí también en todo su bagaje porteño, si se quiere. Y esa conexión, si se quiere, con la ciudad, ¿no? Hay muchas, más que nada en sus novelas, personajes solitarios, ¿no? Miserables, reprimidos. Uno ve siempre una cuestión, viste, muy pesada detrás de los personajes de Arlt. Y creo que también, de alguna manera, debe influir bastante su vida personal en la forma de ser de esos personajes.
Otra data que tengo sobre Roberto es que, Roberto, amigo de toda la vida, por su manera de escribir, que era muy directa y como muy relajada, también muchos decían que era como descuidado. Y tenía eso que hablábamos en la editorial, de querer contar lo cotidiano de una manera como más tranquila, no tan estructurada a nivel literario. Que creo que es lo que nos cautivó de este hombre.
Claro, y además un uso bastante fluido del lunfardo, ¿no? Que en su época también pesó en ciertas críticas negativas, ¿no? De la élite literaria de la época, ¿no? Fue después redescubierto y, bueno, también endiosado, si se quiere, por... Julio Cortázar, por Sábato, Borges,
Walsh.
Pero en su época sufrió de cierto rechazo, si se quiere.
Che, y sabía, viste que decíamos que era inventor. Una de las cosas que inventó fueron unas medias con caucho. Hoy hablábamos fuera del aire que complicadito igual tener caucho en la media, ¿no? Como un poquito de calor, sobre todo en esta época. Nunca salieron al mercado, se ve que no tuvieron éxito, pero una de las cosas que inventó fue unas medias con caucho. Lo quería tirar porque me resultó muy interesante.
Hay muchos personajes en alguna de sus obras también que son inventores.
¿Que usan
y que
caucho?
Tampoco le va muy bien a esos inventores.
¿Te acordás de alguno?
De lo que han inventado, no. Obras, se me mezclan algunas de las obras. ¿Qué sé yo? O sea, el Juguete Rabioso, bueno, Lanzallamas. Los Siete Locos, creo que hay uno que también es un inventor, me parece. Los Siete Locos, ahora hay
una serie,
¿no? En la TV pública.
¿A la gente detrás del vidrio le gusta Roberto Arlt? Que los vemos... Sí, mucho.
Una cabecita.
Sí, están fanáticos. No sabés cómo están atrás.
Además,
del vidrio.
Fue al unísono.
¿Unísono?
Ahí, al unísono. Pero el unísono suena más lindo. Fue unísono es como el miércoles, ¿viste? A mitad de semana también. Hasta la mitad, fíjate. Unísono. ¿No es? Es un pico que baja. Y para mí, ¿viste? Yo estoy con el tema de la musicalidad, con la SO, ¿viste? Vengo la semana pasada y traumado.
A pleno.
¿Qué más de Arlt?
De Arlt. En 1931 le tocó presenciar el fusilamiento del militante anarquista Severino Di Giovanni. Y yo me acuerdo que Bayer es el que escribió el libro de Severino Di Giovanni. Sí, me dicen acá. Y nada, hice la relación cuando leí esta data y la quería contar porque yo leía a Bayer y no a Roberto. Y por último, te quería contar que esto de que contaba mucho lo cotidiano, mucha gente le escribía cartas para que él vaya a los barrios a investigar un poco lo que sucedía, los movimientos, y escribiera cosas en los diarios en base a eso.
Bueno, también viene muy de la mano de las aguafuertes.
Exacto.
Las aguafuertes son como esas impresiones. No son historias de, típicas de introducción, nudo, desenlace. Si uno busca eso, se queda con gusto a nada. O si uno busca, qué sé yo, así del cuento corto, de lugares, uno piensa en Galeano. Galeano siempre te cierra con una reflexión. Uh-huh. Y uno lee las aguafuertes y es más bien una impresión de un lugar. No tiene un remate, no tiene, es una impresión. Uno podría pensar en el Spleen de París, de Baudelaire, en Montevideanos de Benedetti, cada uno salvando las distancias y con sus propias particularidades. Pero esto, ¿no? Retratar pedazos de ciudad. Muy porteño también, art, ¿no?
De una.
Esto, ir caminando por la calle y encontrarse por ahí con algo que le llama la atención de golpe o que siempre, de alguna manera, lo motivó a, qué sé yo, a frenarse, ¿no?
Y por eso toda la editorial estuvo dedicada a él. Básicamente.
Básicamente, sí.
¿No? Vamos a pasar a otra fecha, porque si no nos colgamos hablando de art. El 29 de abril, o sea, un día como hoy, de 1936, nacía Alejandra Pizarnik.
Estamos muy, muy, muy con la literatura hoy.
Muy. Pero no hablemos mucho de ella, sino escuchemos el relato de uno de sus poemas que se llama En esta noche, en este mundo, muy bonito.
Las palabras no hacen el amor. Las palabras no hacen el amor, hacen la ausencia, hacen la ausencia. Si digo agua, si digo agua, beberé. Si digo pan, si digo pan, comeré. En esta noche, en este mundo extraordinario silencio de esta noche, lo que pasa con el alma, lo que pasa con el alma, es que no se ve, es que no se ve. Pasa con el espíritu, lo que pasa con el espíritu. ¿De dónde viene esta conspiración de invisibilidad? ¿De dónde viene esta conspiración de invisibilidad? Ninguna palabra, una palabra es visible. Es visible. Una palabra es visible. Ninguna palabra es visible. Es visible. Es visible. Es visible.
En esta noche, en este mundo. Alejandra Pizarnik, Argentina.
Hermoso este poema que escuchábamos en esta noche, en este mundo, con un susurro así como muy nocturno, muy bonito. Alejandra Pizarnik se llamaba en realidad Flora Pizarnik Bromiquier, ¿está bien dicho?
Con razón la elección de... De Alejandra, ¿no?
Claro.
Flora no es un...
¿No es muy bonito, decís vos?
No, y además es muy duro con los apellidos.
Hablaba en español con marcado acento europeo y tartamudeaba a esta muchacha. Y, por ejemplo, Wikipedia quiere contar que tenía graves problemas de acné. Vos fíjate esto. Yo lo leí y dije, ¿qué tiene de relevante? En realidad tiene de relevante que esto... De alguna manera influenció en sus escritos. Lo que te dice Wikipedia de Alejandra Pizarnik es que tenía grandes problemas... Graves problemas de acné y una marcada tendencia a subir de peso. Igualmente, si vos ves las fotos de Alejandra Pizarnik, es hermosa. ¿Has visto fotos?
No recuerdo muchas fotos.
Es muy bonita. Yo la flasheaba con eso cuando leí. Y también, igual que Art, tenía problemas con sus... Un poco con sus padres, con sus...
Con su
hermana. Como mucha...
Mucha pica.
Mucha pica, mucha envidia, mucha así, comparación y cosas por el estilo. Estudió en la Facultad de Filosofías y Letras en la UBA y también estudió un poco de pintura. Y los temas, digamos, que laburó en su literatura giraban en torno a la soledad, la infancia, el dolor y sobre todo la muerte. Cuando vivió en París, fue amiga de Julio Cortázar y también me di cuenta que Julio Cortázar siempre aparece en nuestras efemérides. Hablamos de él cuando hablamos de Galeano, cuando hablamos ahora de Art, de Pizarnik. Un grosso, Julito. Tenemos que hablar de él y de él.
Ya va a tener su día, sí.
Y la data que encontré, que si alguien acá detrás del vídeo dice que es mentira, por favor me lo dicen. El 25 de septiembre de 1972, a los 36 años, muy joven, se quitó la vida ingiriendo 50 pastillas de un barbitúrico durante un fin de semana en el que había salido con permiso del Hospital Psiquiátrico de Buenos Aires, donde se hallaba internada a consecuencia de su cuadro depresivo y tras dos intentos de suicidio. Esto yo no lo sabía, un garrón, en realidad. Pero bueno, como siempre, quedan sus, sus letras.
Quedan sus letras,
sí. Como última efeméride, corriéndonos de la literatura.
Nos vamos a la música.
Nos vamos a la música.
Pero esta vez, por ahí, la efeméride no tiene eso, por ahí, una vuelta muy atrás hacia el tiempo, sino que es demasiado, demasiado reciente.
Pero efeméride
recién
al fin.
Salida del horno, y sí, porque, digamos, estamos después, no la estamos anticipando, sino que como esta efeméride tiene que ser de algo que pasó. Se va a empezar a cumplir desde esta semana el retorno, después de 12 años, de la banda Blur. Uh-huh. Una de las bandas que marcó, si se quiere, lo que se llamó el Britpop, ahí peleando con el palo a palo con Oasis.
Buena.
Oasis.
Oasis.
Pero a mí me gusta mucho más. Me gusta Blur. Mucho más Blur. Sí, me parece que tiene mucho más matices. Creo que el camino al éxito de Oasis,
sí,
Estuvo marcado muy por una plancha, si se quiere, en tonalidades, en lo musical también. Como, y Blur me parece que experimentó mucho más con eso.
Ahí va,
de una. La banda se ha ido en el 2003, se había separado. En realidad se ha ido su guitarrista, que no quiero nombrarlo mal, Graham Coxon. No según, me miraron justo sí. para ver.
Creo que escuché corregirme. Eso, así que sí. Bien.
Y la banda había perdido cierto carisma. El último disco tampoco había tenido demasiado éxito. Y después, bueno, conocemos también un poco de la vida de Damon Albarn, que es su cantante, con Gorillaz, o como lo sé, que queremos
no, poner no, después, no, pero hoy antes, estás como Loki.
Su éxito, ¿no? A través de esa banda interactiva, animada, para llamarla alguna, interactiva, no, animada en realidad. Bueno, 13 años después vuelven y sacan un disco que se llama The Magic Whip. Uh-huh. Grabado enteramente, y por ahí la estética, o en referencia, más que grabado en ese lugar, en referencia a Hong Kong. Pero les preguntaron, ¿es un álbum conceptual? ¿Tiene algo que ver? Dicen, no, en realidad pasamos una semana en Hong Kong. Dentro, por ahí, en las letras ahí ocultos, hay algunas referencias, pero no es algo explícito de decir, bueno, estuvimos en Hong Kong, nos gustó, los videos están generalmente en chino, los videos nuevos tienen partecitos, hay un video de uno de los temas que están haciendo una receta de cocina y
como al gordo casero que le pintó
las recetas en chino, pero dicen, no, en realidad no hay una referencia directa, sí hay mensajes ocultos. El temita que vamos a escuchar de este disco nuevo.
Presente.
Se llama Lonesome Street, de este año 2015, recién salido hace uno o dos días, sacado del horno.
Me siento como la rock and pop, boludo.
Viste, estamos con lo último de lo último. Así que bueno, vamos a escuchar un poco de Blur. Shined up. Take
off again. The 5:14 to East Grinstead.
You've set me off.
Oh my God, up, 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 up. Cause in on our greatest night, and talking types would let us down.
Yeah.
Talk, talk on your ass all night.
Está en la calle La Pulseada de Abril. Trae un informe sobre el complejo proceso de relocalización de familias que viven a orillas del Arroyo del Gato. La postergada obra hidráulica impuesta por la peor inundación. Historias de vecinos con dudas, temores y sueños. Además, Ayotzinapa, la matanza de estudiantes en México. La ilusión de quienes buscan terminar la escuela en casa joven de la obra de Cajade. Y mucho más. La revista La Pulseada cumple 13 años y viene con un almanaque ilustrado. Conseguila en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516. Cuesta 25 pesos y la mitad es para el vendedor que te la lleva a tu casa. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia. La Pulseada. La revista del padre Cajade.
Talleres en el Olga. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los jueves, a las 4 de la tarde, dibujo. A las 8 de la noche, poesía. Para participar, acércate en el horario de cada taller. Para más información, entra al Facebook Olga Vázquez. Centro Social y Cultural, 60, entre 10 y 11.
¿Cuántas veces al ver un programa de televisión o escuchar un programa de radio sentimos avasallados nuestros derechos como usuarios?
La comunicación es un derecho. Que te respeten como oyente o televidente también. Las vulneraciones más frecuentes al derecho de los usuarios de medios incluyen modificación de los horarios de inicio y cierre de programas de radio y televisión.
Imágenes violentas en horario de protección al menor.
Imágenes negativas de las mujeres, de los adolescentes o los desocupados.
Problemas con el prestador de cable de tu ciudad.
Estos temas pueden reclamarse de forma individual o colectiva ante el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, en donde podemos recibir tus reclamos y asesorarte.
De manera gratuita al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelargaa.org.ar.
Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.
Radionauta 106.3.
De Goyeneche a Tarantino.
Está sucediendo de Goyeneche a Tarantino.
Yo soy el cantor de mi barrio, que vino hasta el centro buscando olvidar, con una guitarra templada y unos tangos viejos que aprendió al pasar. Mi nombre no tiene importancia, cantor en el barrio me suelen llamar. Y tengo una pena tan honda que ahora, muchachos, les voy a contar.
Puedo salir hacia el aire. Seguimos en De Goyeneche a Tarantino con Maracas Imaginarias, porque los miércoles nos ponen así de contentos.
Así de contentos. Más acá el estudio está lindo, está calentito, sí. Afuera hace frío, hay tormenta de cosas. Nosotros nos olvidamos que hay afuera y estamos en nuestro propio mundito.
Mambo.
Mambo.
Bien. Anteúltimo bloque de Goyeneche a Tarantino, y como estamos acostumbradas, queríamos hablar un poco de algún tema en particular. El mismo se desprende en este caso de otra efeméride que tiene que ver con que el 30 de abril de 1945 moría Adolf Hitler. No sé si Hitler. Se dice así, pero quise decir.
Por lo menos en la película aparece Hitler.
Hitler. Hay varias versiones sobre el modo en el cual se quitó la vida a este hombre, pero bueno, lo que importa acá es que el 30 de abril de 1945 dejó de existir, por lo menos materialmente. ¿Verdad? Y en base a eso quisimos hablar un poco sobre racismo. Brevemente podemos contar que estas fuentes que siempre consultamos que siempre consultamos en internet, digamos, que son dos de las más consultadas, dicen lo siguiente. La Real Academia Española dice que el racismo es exacerbación del sentido racial de un grupo étnico, especialmente cuando convive con otros u otros. Y la segunda acepción dice doctrina antropológica o política basada en este sentimiento y que en ocasiones ha motivado la persecución de un grupo étnico considerado como inferior. Creo que no hay muchas ambigüedades respecto al racismo, ¿no?
No.
Wikipedia, por ejemplo, no lo voy a leer todo porque es larguísimo, pero lo que dice es que se entiende como racismo la defensa del sentido racial de un grupo étnico, especialmente cuando convive con otro u otros, o sea, lo mismo que Wikipedia, así como designa la doctrina antropológica o la ideología política basada en este sentimiento. O sea que yo no quiero decir nada, pero Wikipedia se copió de la Real Academia Española. Por último dice, otorgar o retener derechos o privilegios basándose en la raza o rehusar asociarse con personas por su raza se conoce como discriminación racial en relación justamente al racismo. Cuando pensamos en Hitler también dijimos, este tipo escribió un libro que se llama Mi lucha, que en alemán es
Mein Kampf.
Exacto.
No sé si Mein Kampf, sí.
Un libro que yo debo decir que me lo compré. Fue como que acá en la Ciudad de La Plata, fuera de la Facultad de Exhumanidades, digamos, vendían un montón de libros. Y lo vi y dije, es capaz un libro que hay que tenerlo. Es como un documento histórico importante. No lo leí todo porque es muy largo, tiene la letra muy chiquita. Pero, por ejemplo, sí tiene una parte en la cual están los 25 puntos del programa del nazismo. Y realmente leerlos también es como muy extenso para leerlo ahora al aire. Pero leerlo es como, es un poco fuerte, ¿no? El tipo ahí plantea los pasos a seguir para llegar a consolidar este, no sé si llamarlo movimiento, esta ideología, esta política, esta...
Es una ideología, sí. Derivó en un movimiento.
Exacto. Son 25 puntos que cuando lo leía, yo pensaba, qué loco esto, ¿no? De los puntos, y me acordaba, salvando las distancias, del consenso de Washington, que también son un par de puntos que se... respetar una rajatabla en el neoliberalismo, ¿verdad? Eso, ¿no? Como un programita que se baja y se respeta. Este libro, Mi lucha, Hitler lo escribió, y no quiero mandar fruta, entonces lo voy a leer, estando preso. Sí, estando preso. Sí, en Laxberg.
Sí, sí.
Am Lench.
Ahí estaba preso en ese momento.
Después ahí lo escribió.
Tiene como esas...
Dilo, dilo.
Esas salidas así triunfales donde la gente también lo... no queremos hacer alguna asociación por ahí de esas vagas, pero por ahí, como le pasó a Perón. Sin asociar... No, no, sacando... ¿Sí? Pero a ver, tuvo una por ahí la situación fue similar, digamos. Hubo una asociación siempre muy grande del peronismo con el nazismo, que se dice que en la época del peronismo vinieron muchos nazis. Es sacarlo de esa discusión, que tal vez hasta es menor y muchas veces opaca otras cosas del peronismo, uh-huh. Y termina siendo así. Termina siendo una barrera con la cual el peronismo no se discute o no se analiza como fenómeno mucho más importante. ¿Qué es esto? Sí. Una persona que tenía hacia la gente y antes de llegar al poder ya un apoyo popular masivo.
Exacto.
Masivo. Pensemos también en la situación de posguerra, ¿no? O de entreguerra. En ese periodo de entreguerra también una Alemania devastada más que nada moralmente, ¿no? Bueno. Había perdido todo, ¿viste? Como imperio. Entonces, realzar este ser nacional y esa, en teoría, raza pura, fue como... estaba preparado, fue quien trajo el encendedor para encender la mecha, digamos.
Y respecto al racismo, que es algo, como decías, que sigue totalmente vigente, lamentablemente, ¿vos tenías algo para,
sí,
para comentar, como encarándolo desde el otro lado también?
Dos definiciones por ahí más académicas, podemos decirlo, desde dos puntos de vista. Uno es alguien por ahí va muy conocido en los ámbitos académicos, que es Michel Foucault.
Ajá.
Foucault siempre se basa mucho en todo su desarrollo filosófico, si quiere, mucho ligado a esto de lo que tiene que ver con el biopoder, con el control y disciplinamiento de los cuerpos. Entonces, su definición de racismo está abocado a eso. Y él dice... define al racismo como la condición de aceptabilidad de la matanza en una sociedad en que la norma, la regularidad, la homogeneidad son las principales funciones sociales.
Bien.
Dice, dentro de todo esto, en este ejercicio que hay de el disciplinamiento y de formar cuerpos dóciles, uno de esos rasgos es el racismo. Él lo trata mucho en esto de la genealogía del racismo. Ir a buscarlo para atrás, este acto de construcción, y hacer un raconto histórico. Donde esto, bueno, en esta necesidad de disciplinar y de controlar, uh-huh. El racismo también hace o pone al otro en tanto enemigo. En esa diferencia, disciplina.
Exacto.
¿Sí?
Está bueno. El chabón, che, Foucault, es como súper claro hablando en relación al poder, digamos.
Es bastante claro, y es una persona que le prestó mucha atención al poder y al poder en tanto también a distintos a algunos temas particulares, la sexualidad.
Uh-huh. Y esta idea de que el poder que es de él, digamos, esta idea de que el poder circula constantemente, que es algo dinámico. Sí,
y que es un ejercicio y que se aplica a los cuerpos. Se manifiesta en los cuerpos también. Ese ejercicio de poder se manifiesta en el cuerpo.
Bien.
Otra idea de racismo que trajimos, por ahí, esta, lo que sí peca mucho es de sus análisis, cuando uno después se adentra, de un análisis eurocentrista. Uh-huh. Para traerlo un poco más acá, un análisis más, vamos a decirlo entre grandes comillas, tercermundistas, es de Frantz Fanon, que un del periodo de descolonización, digamos, anterior, ¿no? Y dice, el racismo no es un fenómeno innato en los hombres.
Bien.
Ni tampoco una disposición psicológico-mental. Es una forma de discriminación social que va de la mano con la aniquilación cultural, la dominación política y la opresión militar de los pueblos colonizados en el marco de la explotación económica capitalista del hombre, por el hombre, del tercer mundo, por los países metropolitanos.
Ahí va.
O sea, es bastante claro, sí. Y en realidad es bastante propio de un momento, ese momento de descolonización, digamos, de la independencia de muchos países en África, ¿no? En todo este momento, ese posicionamiento y, digamos, y también estas lecturas que vienen de este tercer mundo, uh-huh. Digamos, o esta producción, si se quiere, de conocimiento, de saberes, de pensamientos, de ideales del tercer mundo, propicia esto y está muy marcado por esta raíz de la aniquilación cultural o la invasión cultural. En este sentido, es que dice, bueno, esto es una creación propia del sistema en el que vivimos, ¿no? Ya no pasa solo por los cuerpos, a lo que dice Foucault, sino también es propio de un sistema.
Ahí va, le agrega como otra vueltita más.
Una vuelta mucho más cercana a nosotros, ¿no? Exacto. Que padecimos y padecemos esta invasión cultural, este intento de aniquilación, este intento de europización o americanización, ¿sí? Norteamericanización.
Ahí va. Que tenía, mira, tiene toda relación con todo. Veníamos de un Galeano el programa pasado, o sea que seguimos como en ese mambo. Vamos a escuchar un poco de música, ¿te parece mejor? Para cortar un poco
para
este tema.
Para cortar y extender un poquito.
Bien, este tema que vamos a escuchar, vamos a decir de antemano que el audio está un poco sucio. Porque es viejo, es del 67, es un tema en vivo, grabado en Francia, de Jimi Hendrix. No es de Jimi Hendrix el tema, hace una versión de Wild Thing, hermoso. Sobre todo les recomiendo que miren el video, está buenísimo. Pero bueno, vamos a escucharlo un poquito para disfrutar de Hendrix en vivo.
You made my heart sing.
de Jimi Hendrix, hermoso tema que escuchamos recién.
Sí, lleno de vitalidad y juventud, se escucha como mucho más, ¿no?
Muy lindo. Pasamos a...
Vamos con esta sección, ahí que tenemos estos temitas raros, locas. Querías decir una palabra.
Vos dijiste la sección paparula. Para mí paparulo es ser medio chubi, medio como
sí, es otra
cachondo.
Cosa. Para mí salvar el momento el otro día que lo hablábamos, pero es una palabra graciosa, está buena tenerla en cuenta. Resignificarla, viste que está de
obvio,
moda.
Resignifiquemos. Gigantáfora, chubi, paparulo.
Chubi, paparulo.
Ahí va.
Bueno, volviendo al mundo terrenal,
bien,
estamos
sí.
en nuestra sección final, que siempre cerramos con alguna bandita poco conocida, o las que se llaman bandas de culto. O,
bueno. Eso nunca me acuerdo. Bandas de culto es un concepto que se me va, que yo siempre quiero decirlo y no puedo. Me encanta.
Es que es un concepto medio un poco fugaz.
Sí, bueno, pero...
Volátil más que fugaz, ¿no? Una cosa, se le dice banda de culto para decir, bueno, sí, establecido cierto género, pero...
Claro, sí, pero viste cuando algo
no se... No lo escucha nadie, es como que tiene eso. No lo escucha mucho, pero no, marcó tendencia.
Y en el día de hoy, ¿quién es esa banda de culto?
Esta banda de culto se llama My Bloody Valentine.
Mi Valentín Sangriento.
Mi Valentín Sangriento, sacada de una película de horror del año 1981.
Ahí va.
Esta banda se... formó a fines, mediados de los 80, pero tuvo mucha repercusión a partir de principios de los 90, donde sacaron su disco, que se llama Loveless.
Loveless.
Loveless es un disco, vamos a escucharlo, de lo que después se denominó Shoegaze.
Bien.
Shoegaze, en realidad, porque es shoes de zapatos, que en realidad ese nombre es muy pelo... Perdón, la palabra, es muy tonto.
Decilo.
Pelotudo. O sea, no define nada de lo musical, sino que no sabían cómo catalogarlo.
Sí.
Y dicen, no, el flaco este, Kevin Giles, que es el guitarrista,
sí.
siempre cuando toca se mira los zapatos. O sea, ¿viste eso? Que seguramente porque uno va a escuchar los sonidos de guitarra y la guitarra tiene un concepto muy pesado en cosas. O sea, muy fuerte la presencia de la guitarra.
Sí.
En los discos de esta banda, pero no de una manera convencional. Cabe destacar que Loveless, este disco de 1991, terminó generando que su discográfica se fundiera y que años posteriores, ese tiempo posterior, la banda se separara.
A la mierda.
El disco salió demasiado caro, porque justamente este guitarrista quería crear un sonido de guitarra muy espeso, digamos. Se ven guitarras distorsionadas, pero no en otro sentido, no en un sentido más bien tradicional, ¿no? A lo metal, digamos. Sino crear ambientes, ¿no? Entonces uno escucha una música que por ahí son como. Más va creando como una melodía, como una marea, digamos, genera esa. Y las voces por eso muy reposadas.
Eso creo que es lo que me gustó esta banda.
Las voces son unas voces femeninas que son. Más bien tranquilas. Pero las guitarras son sumamente potentes, distorsionadas, saturadas. Crear ese sonido valió mucha plata. Y también el ego del guitarrista hizo que la banda se separara. Recién se volvieron a unir en el 2007 nuevamente y sacaron otro disco bajo el nombre de MBB, o sea, My Bloody Valentine.
Según tu criterio, ¿qué onda ese disco del 2000 y pico?
Fue más de lo mismo, digamos. Fue... Y si, equipo que gana no se toca, con lo que hicimos éxito lo volvemos a repetir años después. Seguramente con muchos aparatos técnicos y con un presupuesto mucho menor.
Me estoy dando cuenta que todas las bandas de las cuales hablamos en esta sección son
de los años 90.
Sí.
Por ahí es un.
A analizar.
Ahí sí, hay una necesidad también de nostalgia.
De una.
Nostalgia.
Bueno, sí.
Cerrándole. Ya despidiéndonos. El último tema que compone este disco extremadamente caro es Zoom. S-O-N.
Como Zoom, sí, temprano, claro. Una cosa sí. así, ¿no? Bueno, pero pará, porque vamos a despedirnos antes. Porque acá
obviamente.
La gente está como revolucionada atrás del vidrio, ¿viste?
Sí,
tiene mucha energía.
Hay mucha algarabía.
No sé qué les pasa. Ha pasado un programa más de Goyeneche Tarantino, Tata querido. Hermoso haberlo compartido con vos.
Lo mismo, Evelina.
El programa que viene es 70, podríamos hacer algo, ¿no? Un número redondito, como para festejar.
Y tiene el 7, que el 7 siempre es místico, esos números medio raros. Y además con un 0 atrás, por ahí parece como un 7 más grande.
Bueno.
Un 7 panzón.
Bien, lo analizamos el programa que viene. Muchas gracias, señor Pablo, en controles. Eso por lo de Chubi, por lo de Paparulo, les quedó, claro. Le quedó ahí. Nos vamos a irnos con esta banda muy interesante que has presentado en el día de hoy. Pero después nos vamos a ir bailando, como todas las noches. Un gusto, Tata querido.
Un gusto, Evelina. Nos vemos el miércoles que viene.
Dale.